Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta charla ya de esta segunda semana de religiosidad popular. Agradecer a don Luis su tiempo, su disponibilidad y sobre todo su cercanía hacia las cofradías, ¿no? Y hoy él nos va a hablar de esa figura del conciliario o el párroco, porque por desgracia todavía es una cosa pendiente que tenemos, hay algunas cofradías que no tienen conciliario. El párroco actúa de conciliario en muchas ocasiones. Entonces, don Luis nos va a explicar esas figuras y le escuchamos pues muy atentamente.
Buenas tardes, amigos. La verdad es que me alegra participar en esta segunda semana desde este lado. Después de haber escuchado estos días las diversas charlas, igual que el año que viene, y desde una primera palabra de agradecimiento. La verdad es que siempre, de alguna manera, la cercanía a lo que las cofradías realizan, fundamentalmente, ¿no? En una diócesis como la nuestra, empezando, diría yo, por Medina de Rioseco, yo soy de un pueblo cercano a Medina de Rioseco, esta ciudad, Medina del Campo. Siempre el participar en actividades realizadas en Semana Santa por las cofradías y luego en otras expresiones de la religiosidad popular, ¿no?, enlazan con una pasión que yo he vivido desde joven en esta ciudad, y es la importancia de lo que ocurre en la calle, de la importancia de lo que pasa en las plazas, en las calles, como lugares de encuentro, como lugares donde también hacemos presente nuestra condición de ciudadanos, en este caso concreto nuestro, de creyentes. Si Francisco, el Papa que preside la caridad de la Iglesia en este momento, nos invita a todos con especial fuerza a salir, de alguna manera podríamos decir que la devoción popular manifestada en la calle ya ha salido, ya está fuera. Quizás la insistencia que hemos escuchado estos días, ¿no?, en las charlas que hemos escuchado por parte, primero, de nuestro señor arzobispo, don Ricardo, y después de dos sacerdotes jóvenes, para la media de lo que tenemos en nuestra iglesia que peregrina en Valladolid, ¿no?, Julio y Oliver, ¿no?, oírles hablar con pasión, ¿no?, del ideal que nos planteamos vivir, ¿no?, es porque Francisco nos invita a salir a la calle, pero no a salir a dar una vuelta, sino a salir acompañando de alguna manera la salida que Jesús quiere hacer para llevar su anuncio, que es buena noticia, y de alguna manera poder expresar con nuestras propias manos la misericordia que brota del corazón de Cristo. Esta diócesis, esta ciudad, y digámoslo aquí en este solar, ¿no?, en este sitio tan vinculado al corazón de Jesús, tiene un manantial desde donde poder cultivar esto que estamos llamando devoción popular, religiosidad popular, y darla carne y forma de diversas maneras, ¿no? A veces, en la vida de la Iglesia, perdonadme este prólogo antes de empezar a hablar de curas, que es lo que me toca a mí esta tarde, ¿no?, a veces se plantea un falso dilema en la vida de la Iglesia, que es el falso dilema entre la religiosidad popular y lo que pudiéramos llamar su alter, la religiosidad ilustrada. En un momento dado, después del Concilio Vaticano II, hay como un auge de religiosidad ilustrada, un deseo de conocimiento de la palabra de Dios, estudiándola incluso tratando de sacar de ella hasta lo que no tiene, con un esfuerzo, ¿no?, de procesos formativos, de impulso de la catequesis, de cultivo de la intelectualidad. Sin duda ninguna, este esfuerzo le necesitamos en la Iglesia. Pero cuando se viven las cosas modo moderno, de manera como de dialéctica de contrarios, cuando la afirmación de una cosa parece que tiene que llevar consigo siempre la negación de otra que está al lado, se produce un desequilibrio, que seguramente es una de las patologías de nuestra comunidad eclesial. O bien un subrayado tan grande de la emoción, de los aspectos estéticos, del aspecto que la propia vida cristiana, vida creyente, que la propia religiosidad como una dimensión de lo humano es capaz de concretar, pero con una carencia a veces de reflexión, de interiorización, de vida orante en unas determinadas claves, de compromisos. Pero hete aquí que en el otro lado, el cultivo de los saberes, el conocimiento de lo que puede decir la Biblia, o el saberse más o menos el credo, o el contarse las historias de cómo han sido elaborados los dogmas y saber los cotilleos eclesiales, y a veces nos deja fríos porque falta emoción, y la vida religiosa es también emoción, también eso que queremos expresar que va más allá de la emoción con la palabra piedad. En estos días hemos escuchado al obispo lo que la Iglesia pide. Hemos escuchado al director del Centro de Espiritualidad hablarnos de una genuina espiritualidad cofrade. Escuchábamos ayer hablar a Oliver de lo que la palabra cofradía, hermandad, y más allá de la palabra, lo que la experiencia de fraternidad cofrade puede significar de nosotros, viviéndolo con toda su exigencia. Ante esto, ante este baño que en esta semana de religiosidad popular os estamos dando, de identidad de la vida de las cofradías, de propuesta del ideal de lo que la vida cofrade, de lo que la hondura de una experiencia de espiritualidad en torno a Jesucristo, a la Virgen, especialmente en algún rasgo de su vida, podemos un poco como tener la impresión de, bueno, ¿cuánto? Y de sentirnos como desbordados e incluso a veces juzgados. Yo creo que en lo humano siempre hay un peligro. O que nos veamos desde el ideal que nunca somos capaces de alcanzar con las manos y que normalmente termina derivando en ideología. O que nos veamos solo desde la fragilidad, desde los errores, desde la impotencia, y pensemos entonces que no merece la pena plantearnos cosas porque pensamos que somos nuestros errores o pensamos que solo somos nuestras ideas. En realidad, amigos, y qué bien se expresa en una procesión, somos peregrinos. Somos seres en camino. Hay un don que nos precede, un don que nos acompaña, un don que nos espera. Pero nuestro camino es un camino de fragilidad. Es un camino limitado. Por eso vivamos las propuestas de estos días no como quien coge el ideal y le arroja, como una especie de echar en cara que no vives lo que tendrías que vivir. Ni cojamos tampoco lo que somos, nuestra realidad limitada, frágil, para decir, ya está, somos así, no podemos ser de otra manera. Siempre se ha hecho así, como dice Francisco en su carta Evangelii Gaudium, sino que este coloquio, sabiéndonos peregrinos entre el ideal y la fragilidad, sea también algo tan típico de una procesión, la oportunidad de un paso adelante, la oportunidad de pensar que es posible que juntos, arrimando el hombro, podamos dar un paso adelante en nuestra vida eclesial y comunicar a quienes quieran escucharnos lo bueno que es creer en Dios, lo bueno que es sentir la cercanía del Dios encarnado, lo bueno que es querer recibir su aliento. Hablemos, pues, de curas. Las cofradías sois asociaciones públicas de fieles. Se ha insistido mucho estos días, incluso se han citado números del Código de Derecho Canónico. ¿Qué queremos decir con esto? Que en las asociaciones públicas hay un compromiso del Ministerio Pastoral de realizar un acompañamiento. Que en lo que en una asociación pública se trata de expresar, como lo que las hermandades y cofradías sois, es algo valioso para la vida de una iglesia que quiere estar presente en el mundo, y eso compromete al Ministerio Pastoral. El Ministerio Pastoral está comprometido con la vida de toda la iglesia, está comprometido con la vida de todos los creyentes que participan a su manera, todos lo hacemos a nuestra manera, en la vida de la iglesia, que participan de la Eucaristía del domingo, a veces de manera intermitente, que acuden a la iglesia a demandar servicios religiosos, a pedir el bautismo para los hijos, a celebrar acontecimientos de la vida de las familias. Claro, para eso el Ministerio Pastoral, con lo que significa, ofrece una disponibilidad para todos. Pero en las asociaciones públicas de fieles hay un compromiso del Ministerio Pastoral de una cercanía, de un vínculo sobre el vínculo que ya existe con cualquier bautizado, con cualquier persona que se acerca a la comunidad cristiana. Vamos a ir viendo cómo llegamos a eso. En primer lugar, el consiliario, el párroco, es el oficio de alguien que es, y utilizamos normalmente estas palabras que enseguida vais a reconocer, es el oficio de alguien que es, y subrayo la palabra es, que es sacerdote, que es presbítero, que es cura, que es pastor. Estas palabras empleamos en la jerga de la comunidad cristiana para referirse a sujetos como nosotros. Nosotros somos sacerdotes, presbíteros, curas, pastores. ¿Qué aporta cada una de estas palabras a lo que queremos ofreceros, a lo que tenemos la obligación de ofreceros? Sacerdote habla de la única realidad de la que estamos hablando, el ministerio ordenado, el sacramento del orden. Humilde mediación sacramental para que Jesucristo esté presente en medio de su pueblo. Jesucristo como cabeza, como esposo, como pastor de la iglesia. Somos una humilde mediación sacramental para que podamos escuchar todos con nuestros propios oídos, porque nosotros, los que somos sacerdotes, presbíteros, curas, pastores, Necesitamos que alguien nos perdone los pecados. Y ese alguien solo es uno, Jesucristo. Y yo cuando voy a confesarme, puedo escuchar en la humilde mediación sacramental de un hermano presbítero, yo te perdono. Y es Jesucristo quien me lo dice, aunque haya tomado prestada la palabra de un frágil hermano como soy yo. Sacerdote habla de una vinculación singular con Jesucristo. Con Jesucristo, el eterno, el único, el sumo sacerdote, el que inaugura un sacerdocio nuevo, diferente del que existía en el antiguo pueblo, que era un sacerdocio en el que se ofrecían cosas, bichos, plantas, objetos. El sacerdocio que inaugura Jesucristo es un sacerdocio sorprendente, porque Él es el sacerdote, sí, pero Él es también la víctima que se ofrece y el altar donde se ofrece el sacrificio. La palabra sacerdote, tan utilizada entre nosotros, habla de la vinculación singular que el que así se llama tiene con el único sacerdote. ¿Para qué? Para edificar un pueblo todo el sacerdotal, porque por el bautismo todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Y la dimensión sacerdotal de la existencia quiere decir la dimensión de la ofrenda de la vida, ofrecer la vida en sacrificio. La característica de ofrecer la vida en sacrificio es que no se espera nada a cambio. Se ofrece, y bendito sea Dios. Presbítero. La palabra presbítero, para entenderla, hay que ponerla al lado de otras dos. Obispo, episcopo, obispo y diácono. Presbítero es el segundo grado del orden sacerdotal, del orden, del sacramento del orden. Presbítero tiene fundamentalmente una dimensión eclesial. Uno, cuando es ordenado, la propia palabra orden, ordo, quiere decir esto. Cuando es ordenado, entra en un ordo, en un colegio, en una fraternidad sacramental. Presbítero dice, del colegio de los presbíteros, de la fraternidad presbiteral unida al obispo. Por eso, si habéis estado en alguna ordenación, escucharéis que a veces suena un poco mal. Si no se sabe lo que se quiere decir, recibe el sacerdocio de segundo grado. Y luego el obispo te agarra las manos, vamos, te lo has agarrado antes, y dice, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Nuestro ministerio presbiteral está vinculado al obispo, somos el cuerpo del obispo, las manos del obispo, la voz del obispo, y el obispo es el sucesor de los apóstoles. Presbítero dice, por tanto, de relación entre los sacerdotes que son presbíteros, de fraternidad presbiteral. Los 250 presbíteros de la diócesis de Valladolid, unidos al obispo, tenemos la responsabilidad del pastoreo de toda la Iglesia de Valladolid. Luego, por cuestiones prácticas, nos dividimos y decimos, ala, tú a San Martín, ala, tú vicario general, porque hay que distribuirse las tareas, pero tenemos una única solicitud por toda la Iglesia. Por eso, ¿qué ocurre? Que en la tentación de todo presbítero hay el ser un mini obispo y creerse él en su parroquia o en su cofradía o en su comunidad o en su capellanía o en su lo que sea, el obispo de la diócesis, y hacer por sí y ante sí, y reírse de los planes pastorales y de lo que haga falta, porque yo, eso tiene una explicación histórica, pero no es el momento de entretenernos en eso. Pero el Concilio Vaticano II, que trata de rescatar con fuerza la dimensión sacerdotal y la dimensión presbiteral del único sacramento del orden, trata de que caigamos en la cuenta de que si nuestro ministerio está unido a los apóstoles, y los apóstoles eran 12, y Jesús les envió de dos en dos, que esa forma fraterna de ser es nuestra manera de estar, habría de ser esto. Pero ya os dije antes que el ideal le vivimos en la fragilidad. Si ayer Oliver nos decía a todos, ¿no?, con fuerza, que los cofrades tenemos que ser de una manera singular, hermanos, hoy yo puedo decir con fuerza que los presbíteros tenemos que ser, vivir, aparentar. Aparentar en el mejor sentido de la palabra, no como apariencia externa, sino que lo que somos desde dentro aparezca fuera como verdadera fraternidad. Vosotros veis claramente que dejamos algo que desear, que a veces os escandaliza que uno tenga un criterio y que en la parroquia de al lado, en la cofradía de al lado, haya no ya solo un criterio distinto en la legítima distinción, en las formas de pastorear que todos hemos de tener, sino diferencias gordas. Por eso, como no se trata aquí de que nos arrojemos unos a otros el ideal o el don que el Señor nos ha dado, sino que humildemente veamos cómo unos y otros podemos ayudarnos. Ayudarnos, aunque a veces la forma de ayuda sea una corrección, la forma de ayuda sea una paciente espera, la forma de ayuda sea comprender los defectos del prójimo, los personales y los institucionales. Es alguien que es sacerdote, que dice de Cristo, presbítero, que dice del obispo, de la iglesia, del presbiterio, cura. Seguramente la expresión más popular, la expresión más arraigada en el seno de las comunidades cristianas. Cura, para que se entienda bien, hay que decir la expresión entera, es cura de almas. Y cura de almas dice de la relación personal. El alma que cada uno de nosotros llevamos, que es el gran don de Dios, que ha puesto en nosotros su semilla y la vida eterna, desde el primer instante de nuestra concepción, habla de nuestra singularidad, de nuestro yo irresoluble. Por eso, cura dice de alguien que conoce por el nombre. Cura dice de alguien que se acerca a la persona. Cura dice de alguien que acompaña. Cura habla de una relación de tú a tú. Para expresar un cuidado, una solicitud, una atención. Todas estas palabras. En la Iglesia, después del concilio, hubo un debate sobre estas palabras. Había algunos hermanos que decían, no, el concilio ha hecho aparecer la palabra presbítero y ha enterrado la palabra sacerdote, porque sacerdote tiene reminiscencias del Antiguo Testamento. Presbítero dice de la comunidad, incluso el presbítero debería de ser un delegado de la comunidad. Debates teológicos y reales en la vida de las comunidades que nos dividieron mucho. Tan es así que Santo Padre San Juan Pablo II, de feliz memoria, cuando convoca un sínodo sobre la vida, el ministerio, la formación de los presbíteros, escribe un texto y utiliza la expresión pastor. Pastores dabo bovis. Os daré pastores según mi corazón. Y con la palabra pastor y sus resonancias bíblicas, querer ofrecer como una especie de síntesis. Por otra parte, es una expresión querida en el diálogo ecuménico, porque nuestros hermanos de la tradición luterana, a sus responsables eclesiales, les llaman, como bien sabéis, habitualmente pastores. Pero en la resonancia bíblica y en lo que Juan Pablo II subraya con la expresión pastor, sería como una síntesis del que da la vida, porque el buen pastor es el que da la vida por las ovejas, sacerdote. Pastor, el que hace referencia a un rebaño y un solo pastor, que hace referencia a la comunión, a la eclesialidad, a la fraternidad entre nosotros, y el pastor es aquel que busca la oveja perdida, que tiene esa dimensión de cura, de búsqueda, de ir a buscar al que no está, al herido, al que no viene. Claro, esto pide de nosotros un cambio de mentalidad, porque a veces lo que hacemos es reñir al que no viene. Mejor solemos reñir a los que vienen para que se lo cuenten a los que no vienen. Pero a lo que somos enviados es a salir y a buscar. ¿Recordáis la imagen? Atraer a hombros o en hombros a la oveja que, además de estar perdida, lo mismo está herida. Y a la que hay que acoger y cuidar, pastor. Bueno, ¿ves? Por tanto, el conciliario, el párroco, es un oficio, pero un oficio de alguien que es sacerdote, presbítero, cura, pastor. Pero este oficio se ejerce en un ministerio que es común luego a cualquier tarea sacerdotal, presbiteral, de pastor, de cura en la vida de la Iglesia. Este oficio es el que expresa el triple oficio de la vida de la Iglesia, el triple ministerio de la vida de la Iglesia. Nosotros estamos llamados a ofrecer algo que no es nuestro. Estamos llamados a ofrecer la palabra de Dios que no es nuestra. Estamos llamados a ofrecer la gracia de Dios que no es nuestra. Estamos llamados a ofrecer la caridad de Dios que no es nuestra. Estamos llamados a ofrecer la palabra y por eso predicamos la palabra. Estamos llamados a ofrecer la gracia a través de los cauces de la gracia, de los sacramentos, de una manera singular, el perdón y la Eucaristía. Estamos llamados a presidir la caridad de la comunidad cristiana, en una caridad que no es nuestra y que está en el pueblo santo también, aunque no sea de él, porque es de Dios, pero a través del bautismo, a través de la iniciación cristiana, a través de los sacramentos, el pueblo santo es depositario de la caridad. En la forma de caridad política, en la vivencia de la vocación laical, caridad política, es decir, caridad vivida en medio de la polis, de los asuntos, de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida de vecinos, de la vida de las calles y las plazas. No digo caridad política solo en el sentido más moderno de la comprensión de lo político, solo en una traducción partidista o partidaria de lo político, sino una expresión más noble, más ancha, más universal, más católica de lo político. El presbítero al que el Señor le ha dado la caridad pastoral preside la caridad, preside, la organiza, la alienta, la impulsa, pero no es dueño de la caridad que el Señor ha derrochado a manos llenas en todo el pueblo de los bautizados, que renueva ese don cuando comulgamos la caridad misma, que es Jesucristo, en la Eucaristía. Palabra, liturgia, culto, caridad. En un ministerio que atraviesa todos estos, que es un ministerio de reconciliación y de comunión. Los presbíteros, sacerdotes, curas, pastores, tenemos, cualquiera que sea luego nuestro encargo concreto, ayudar a caer en la cuenta de que formamos todos parte de un solo y único pueblo, aunque lo hagamos en estancias distintas, aunque realicemos actividades o tareas diferentes, pero somos un único pueblo, un único pastor, que seguimos a un único Señor, que tenemos una única meta, que es ir al cielo, hermanos. Ese es el horizonte final de la gran procesión de la existencia. Ese es el punto de llegada, ese es el lugar innegociable del recorrido. Podemos negociar otros recorridos de la procesión de nuestra existencia, pero hay un punto del recorrido innegociable, que es saber acertar con el recorrido, con el camino que nos lleve al cielo. Ministerio de reconciliación y de comunión, porque la vida, aunque ha surgido de la comunión, la Trinidad, y aunque camina hacia la comunión, se desarrolla en una existencia que vive las consecuencias del pecado. Conviene decir esto, precisamente cuando tantas de vuestras cofradías, precisamente lo que cantan, lo que alumbran, lo que expresan, lo que enseñan, es que Jesucristo ha muerto para el perdón de los pecados. Es que Jesucristo ha dado la vida y ha sufrido los golpes y ha resucitado de entre los muertos, antes descendiendo a los infiernos y pasando 3 días en el sepulcro para el perdón de los pecados. El pecado es una realidad. No podemos entender muchas de las cosas que pasan. Mira que se da vueltas a lo de la corrupción. Mira que han salido leyes. Mira que dicen ahora que hay que sacar leyes nuevas. Mira que se buscan. Pero hay algo inevitable, y es que la mano humana es pegajosa. Y si puede quedarse con algo que no es suyo, a veces lo hace. Y que la lengua humana tiene capacidad de decir mentiras para defender la propia fama, para salir del paso. Hermanos, el pecado existe. Y hay asuntos que las leyes humanas solas no van a solucionar. Aunque sean convenientes, aunque tengan que realizarse. Ni tampoco podemos llevar todos un policía al lado para ver si pagamos el IVA o no le pagamos, que también eso es una forma de corrupción, el no pagar los impuestos que como ciudadanos estamos llamados a pagar. ¿Qué vamos a tener todos un policía al lado cuando vamos a la tienda a ver si es con IVA o sin IVA? El pecado existe, y fruto del pecado es la división. La división existe y existirá. Hemos de hacer proclamas que nos inviten a vivir una comunión más fraterna. Hemos de recordarnos que somos hermanos, cofrades. Hemos de recordarnos que somos presbíteros en un único presbiterio. Pero el pecado existe. Ah, menos mal, hay una mejor noticia. El perdón existe. La sangre de Jesucristo se sigue derramando por nosotros, para nuestro bien. Es él el pontífice. Fijaros que esta palabra, que eso resuena como tan grande, tan alta, el sumo pontífice. Hablamos del Papa. El pontífice es el que hace puentes, pero más aún, en el caso de nuestro oficio, ser puente, no solo hacer puentes, sino ser puente, es estar dispuesto a hacer lo característico de un puente, que es que uniendo dos orillas, los peatones y los vehículos pasan por encima. Es decir, una tarea de pontífices, que es lo que debemos nosotros de hacer como ministros que somos de la reconciliación y de la comunión, supone dejarnos pisar. Porque eso es lo que hace un puente. Une dos orillas y se deja pisar. Esto es imposible, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera Él el que nos sostuviera. Por eso un cura, ¿cómo no va a celebrar la Eucaristía todos los días? Si no, no puede vivir, no puede dejarse pisar. No puede, porque del corazón humano no sale dejarse pisar. Del corazón humano sale que si te pisan, algunos se enteran. ¿Veis? Es un oficio de alguien que es. Es un oficio de alguien que ejerce un ministerio. Entremos ya en el oficio. Conciliario. Es todo lo dicho anteriormente, que se hace predicación y formación. Estamos hablando de cofradías de la devoción popular. No estamos pidiendo a las cofradías de la devoción popular que tengan una dimensión de vida comunitaria, de vida formativa, de vida de formación bíblica de no se sabe qué nivel. Estamos hablando de la devoción popular, de algo que cualquiera, que cualquier persona de buen corazón, con deseos de acercamiento al Señor, pueda vivir, sabiendo que, por ejemplo, en lo que se refiere a nuestro camino en relación con la Biblia, que tanto se ha resaltado aquí estos días, de alguna forma, toda nuestra gran tradición tiene que ver con el deseo de presentar fotos de la Biblia en la calle. Por eso qué bueno es que a esta altura del tiempo no somos siglo XVI, cuando no existía la posibilidad siquiera de poder leer la Biblia, porque no existían las casas, porque estaba escrita en una lengua que no entendíamos. Hoy ya no es el caso. No se trata de pedir que seamos especialistas en Biblia, pero sí poder acoger en la predicación, en la formación. Tampoco se trata de montones de cursos o de cursillos, sino aprovechar lo que estamos haciendo. Pero esto, por ejemplo, cómo cultivar mejor responsabilidad de los conciliarios, pero con la colaboración de los que tenéis estos encargos en las cofradías, en las directivas, cómo organizar nuestros triduos, novenarios, diversos actos de culto o penitenciales para que respondan a una determinada propuesta de predicación de la palabra, de anuncio del Evangelio. Porque a veces ocurre, no es que tenemos esta novena que la venimos haciendo así desde hace 40 años o 200 y no la podemos cambiar. Bueno, predicación, formación, cultivo de la iniciación cristiana. Os pongo algún ejemplo concreto de algo que un conciliario podría cuidar especialmente en las cofradías, por supuesto con vuestra colaboración. Ayer se dijo, no se puede ser cofrade si no se está bautizado. Y es verdad. Pero ¿puede acercarse un no bautizado a una cofradía? Si se acerca un no bautizado a una cofradía, ¿simplemente le damos un portazo y le decimos, no estás bautizado, no puedes ser cofrade? ¿O escuchamos por qué viene? Y tratamos de acompañar su deseo, el que sea en ese momento. ¿Podríamos ofrecerle luego la posibilidad de dar un salto, que lo mismo la cofradía como tal no puede hacer, pero que existe en la diócesis, un catecumenado de adultos, la posibilidad de bautizarse? A veces las cofradías nos decís, ¿por qué no podemos hacer primeras comuniones en nuestras sedes? Los que tenéis sede propia, u otros diciendo, ¿por qué no hacen todos la primera comunión aquí, aunque sean de otra parroquia? La primera comunión no es la última. Podríais organizar en las cofradías segundas comuniones, terceras comuniones. ¿Por qué no organizar cada año un acto especial de la cofradía con los niños cofrades que hayan hecho la primera comunión? Porque la primera no es la última. Porque la primera comunión se vive allí donde está la pila bautismal y donde hacemos todo el recorrido de la iniciación cristiana, en la parroquia. Pero eso no quiere decir que otras instituciones no podamos ayudar con la falta que nos hace en la iniciación cristiana. Por ejemplo, ¿podríais plantearos cuántos cofrades mayores de 14 años no están confirmados? Y ofrecer en la cofradía, que podéis hacerlo, una catequesis de confirmación de mayores de 14 años. En relación con la parroquia, con las parroquias en donde estáis especialmente implicados, pero como grupo propio. El conciliario que como presbítero tiene que predicar la palabra, acompañar el camino de la iniciación cristiana, puede ayudar. En muchos casos, en vuestras sedes, especialmente en algunas sedes, hay muchas bodas. Además de acoger en el templo, la boda, ¿qué se podría hacer, sobre todo si los que se casan son cofrades? Me referiría ahora a si los que se casan son cofrades. ¿Cómo ayudar en un camino de preparación al matrimonio? Porque muchos cofrades sois casados que lleváis felizmente muchos años casados. ¿Cómo podríais apadrinar, no digo siendo padrinos formales, ¿no?, sino en un apadrinamiento real, a unos novios cofrades que van a contraer matrimonio? Y cómo el conciliario pueda ayudar a hacer ese itinerario. Muchas veces nos encontramos en la situación del mundo urbano en el que nos toca vivir, muchos ancianos que viven solos. Muchas personas que no reciben el sacramento de la unción de enfermos hasta que no están en coma. Cómo esa fraternidad de los cofrades, sabiendo que algún hermano cofrade está enfermo, está grave, está solo, ¿cómo expresar la cercanía? ¿Cómo poder ser alguno de los cofrades ministro extraordinario de la comunión y llevar a un hermano cofrade el mejor de los regalos, a Jesucristo el Señor? Son pequeñas cosas que podemos hacer juntos. Para el que vosotros tenéis que tirar de los curas, yo reconozco humildemente y pido perdón que en alguna travesía de nuestra andadura común como diócesis, las cofradías han podido estar en algunos casos, cualquier generalización sería muy injusta, un poco abandonadas. Y del abandono surge un cierto, si me permitís la palabreja, asilvestramiento. Entonces, ayudémonos, colaboremos, pidamos a cada cual que pueda realizar aquello para lo que el Señor le ha llamado. La cura, la cercanía, el acompañamiento. Seguramente en cofradías grandes a toda la cofradía, lo mismo no se puede tener una relación personal, pero sí seleccionar algunas personas de la cofradía, los conciliarios, los de la directiva, los jóvenes, los mayores que están en casa y no pueden venir. ¿No serían estos unos miembros de la cofradía a los que el conciliario debería de acompañar especialmente? Con una relación personal. ¿Ves? Es camino que tenemos, que algunos hermanos realizan, que tenemos por delante para realizar. Conciliario es una función que realiza un hermano presbítero y por todo lo que os he dicho de lo que significa ser presbítero, es también una tarea compartida. Por eso, en el servicio de ser, lo que dice el código, asistentes o capellanes vuestros, en el código no aparece como tal la palabra conciliario, es una tarea que realiza uno, pero que cuenta con la ayuda del común. ¿Cómo se expresa la ayuda del común? En primer lugar, el conciliario nato es el obispo. Por eso él firma el decreto en el que se crea una cofradía. Por eso él es el que nombra a los presidentes de la cofradía, el que envía al conciliario. Al lado del obispo está, digamos, las diaconías que están más cerca del obispo, la vicaría general, los delegados. A mí me alegra mucho que desde el año pasado y precisamente por la primera semana de religiosidad popular, desde el encuentro que hubo con el delegado de jóvenes, desde entonces haya habido varios encuentros de jóvenes cofrades con el delegado de pastoral juvenil. Es otra manera en la que el presbiterio diocesano realiza tareas propias de conciliario. El obispo, a través del vicario general, se encuentra a veces con las directivas de las cofradías, en el caso de la Semana Santa, con las juntas de Semana Santa, y desde ahí nos planteamos, bueno, pues aliento, consejo, apoyo, escucha, comunicación de proyectos diocesanos. Vosotros mismos, por iniciativa propia o a través del conciliario, invitáis a otros presbíteros a que prediquen una novena, realicen tal o cual acto de los que organizáis como cofradía. Es decir, que la tarea de conciliario se realiza personal y comunitariamente. Lo realiza un presbítero y al mismo tiempo el resto del presbiterio diocesano, en algunas personas, colabora o ha de colaborar. El conciliario ha de recordar la identidad y acompañar los pasos para crecer en la identidad, en la espiritualidad, en lo que nos hemos dicho estos días, encontrando en el conciliario una ayuda. Yo creo que es una cosa que expresa muy bien lo que el conciliario puede ser, que los estatutos de vuestras cofradías y hermandades digan: el conciliario, cuando participa en las juntas de gobierno o en los cabildos o en las asambleas plenarias, tiene voz, pero no tiene voto. Esto es algo estupendo, porque lo que el conciliario pueda hacer en relación con la vida de la cofradía depende de su autoridad, de la autoridad eclesial y de la autoridad personal. La autoridad eclesial es un don que recibe, la autoridad personal se la ha de ganar en el trato, en la relación, en la cercanía, en la servicialidad. Entonces su palabra resonará de forma especial, aunque no tenga voto, aunque luego a la hora de organizar las cosas sois los que sois, quienes tenéis que tomar las decisiones. Vamos a acabar haciendo alguna mención al párroco. Como Manuel ha dicho antes, en muchos casos párroco y conciliario coinciden. Montones de pequeñas cofradías de nuestras parroquias rurales tienen en el párroco el único conciliario, de cofradías del Carmen o del Corazón de Jesús o de cualquier otra cofradía, ¿no? Entre nosotros, también en las ciudades grandes de la diócesis, ¿no?, los párrocos son conciliarios, pero además de los párrocos aparecen otros sacerdotes. Es una tarea intercambiable. Lo que ocurre es que el párroco tiene unas características que, aun siendo conciliario de la cofradía, no puede renunciar. Y a veces incluso eso puede dar lugar a algún tipo de problemas que, en el mejor de los casos, si desde el presbiterio pudiéramos hacer que, sobre todo en las parroquias grandes, además del párroco, hubiera conciliarios de las cofradías, pues es algo que deberíamos de conseguir. Bien sabéis que nuestro número, como el propio obispo nos recordó el otro día, urgiendo a la pastoral vocacional en las cofradías, pues tampoco nos permite muchas alegrías, el número y la edad. Pensad que en Valladolid, en este momento, de los 240 y tantos presbíteros diocesanos, 90 tienen más de 75 años. Es verdad que muchos, esos beneméritos hermanos mayores de 75 años, muchos son los que se están prestando servicios en tareas de conciliarios o de ayudaros en diversas celebraciones o actos de culto y demás. El párroco es un ministerio vinculado al territorio, mientras que las cofradías tienen una dimensión de agrupación personal no vinculada al territorio. Manolo es el párroco de San Martín, pero en San Martín está la cofradía de la Piedad y en la cofradía de la Piedad los cofrades no tienen por qué ser de San Martín, son de muchas diversas parroquias de nuestra ciudad. Entonces ahí hay una diferencia, la territorialidad del párroco, la vinculación a una asociación personal del conciliario. El párroco que preside la caridad de esa comunidad cristiana asentada en un territorio tiene una obligada solicitud por todas las personas y por todas las realidades que existan en el seno de la comunidad cristiana y además con el deber de promover cuantas mejor cosas mejor, incluso abriendo la puerta para que puedan llegar diversas realidades. Necesitamos sumar en nuestras parroquias. Muchas veces nuestras parroquias se ven la realidad de nuestras comunidades cristianas impotentes para ser matriz que inicia la fe. Humildemente tenemos que pedir ayuda a otras realidades, a realidades personales, a nuevas comunidades, asociaciones, a movimientos, para poder realizar lo que a veces nosotros con nuestras solas fuerzas no podemos. Y claro, todo esto pide una entrega, una solicitud del párroco. El párroco en relación con la cofradía, y además si la cofradía tiene conciliario, tiene sobre todo una responsabilidad de ser vínculo de comunión. Y de todos aquellos aspectos que desde la cofradía, en relación con la iniciación cristiana, en relación con la celebración de los sacramentos, en relación con la vivencia de la caridad, puedan vivirse, ofrecer los cauces parroquiales para que eso se pueda vivir. Lo mismo decimos, una cofradía piensa que puede sacar adelante un grupo de confirmación. Lo mismo, ese grupo de confirmación puede unirse a la realidad de confirmación que exista en la parroquia. Podría ser, ¿no? Entonces, ese vínculo de comunión, ese poner en relación con toda la vida parroquial y la vida diocesana. Quiero terminar haciendo, si me permitís, como un alegato final, resaltando una misión que los presbíteros, los sacerdotes, los curas, los pastores, tenemos como algo indeclinable. Os decía antes que nosotros estamos vinculados al obispo. Y a su vez, en la comprensión católica de la Iglesia, los obispos, los 12, están unidos y vinculados a Pedro. Por eso, una responsabilidad que atraviesa todos los quehaceres del conciliario y del párroco es ser fieles a la comunión católica y ser altavoces de lo que en cada momento quien preside la caridad de todas las iglesias, de toda la Iglesia, nos propone. Santo Padre Francisco, en realidad, dando voz a una gestación que se ha ido produciendo en los últimos pontificados, nos ha dicho: pongámonos en todas las regiones de la tierra en estado permanente de misión. Todas las comunidades, todas las asociaciones, todos los grupos, procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Escribe Francisco: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy un conciliario, un párroco, tiene que transmitir una pasión por evangelizar, una pasión por anunciar el Evangelio del Señor, una pasión porque otra persona conozca a Jesucristo. En este sentido, las cofradías sois a la vez sujeto activo de esta misión y territorio donde realizar la misión. Lo que tantas veces es ocasión de juicio o de crítica entre nosotros, diciendo, es que a ver las cofradías, hay tantos apuntados en la lista, pero a la hora de la verdad, ¿cuándo se ve a los cofrades? Algunos, bueno, en la temporada alta, en la Semana Santa y en el día de... Bueno, pasemos de una fase de reproches a una fase de pensar en que bendito sea Dios, los que están apuntados, los que vienen aunque sea una vez al año, los que se acercan con el motivo X, Y o Z, son una posibilidad concreta, un rostro concreto, un nombre concreto al que poder invitar a dar un paso en su vida, al que poder evangelizar. Por eso, como las cofradías somos al mismo tiempo sujeto y destinatario de la evangelización, qué importante es que en cada cofradía haya un pequeño grupo de hermanos locos que quieran ser discípulos misioneros, que quieran hacer de la cofradía un cauce para evangelizar en esta tierra nuestra, en este momento concreto de la historia. Al mismo tiempo, sujetos un pequeño grupo, un grupo de locos. Ojalá que entre ese grupo de locos estuviera el cura, el conciliario, el párroco, que dijera cómo en nuestra parroquia podemos tener un fermento de evangelio, un fermento de vida cristiana que sin echar en cara nada, abra las manos, anuncie el evangelio, cure heridas, potencie lo positivo que hay en la otra persona, acoja desde lo que la otra persona sabe hacer, desde lo que puede, desde lo que vive, para ir poco a poco dando pasos, sabiendo que somos peregrinos y que nuestra peregrinación es siempre en la fragilidad. Pero en la peregrinación hay una certeza. Jesús es el camino. En la peregrinación hay una certeza. María, nuestra madre, la Virgen, siempre viene con nosotros al caminar.